político y que será estudiado y leído como parte de la historia de los feminismos de este siglo, se nutrió y se sigue nutriendo de una larga historia de activismos y militancias feministas en la Argentina. De hecho, en Córdoba, el Movimiento de Mujeres nació en 1987, durante el Segundo Encuentro Nacional de Mujeres, y una de sus conquistas más importantes fue la primera ley de violencia que tuvimos en Córdoba, aprobada en el 2006. Así que queríamos retomar esta mirada desde la historia del Movimiento de Mujeres de Córdoba, y para eso estamos en comunicación con Claudia Fontanesi, trabajadora social, diplomada en políticas públicas y género feminista, integrante histórica de este Movimiento de Mujeres Córdoba y de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por este diálogo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va a vos y a toda la audiencia? Bien, bien, como vos decís, de alguna manera tratando en una línea de tiempo, digo, de reconstruir un poco la historia de por qué llegamos, a dónde llegamos y cómo llegamos, ¿no?
Puse el acento en feminista porque he escuchado algunas entrevistas que te han hecho y me dio curiosidad esto de que también incluso las históricas, nuestras compañeras históricas del Movimiento de Mujeres, llegaron después al feminismo.
Sí, digo, lo personal es político y lo individual, digo, en un movimiento dialéctico termina siendo colectivo, ¿no? Y bueno, para mí, personalmente, desde lo personal, digo, fue un proceso. Porque los feminismos, hoy hablamos de feminismos, en realidad una tenía una concepción en un periodo que fue dinamizándose. Y hoy, orgullosamente, yo me puedo decir que me paro desde una perspectiva feminista para ver el mundo y las transformaciones que requiere. Pero también fue un proceso personal, ¿no? Personal y colectivo, evidentemente, en un ida y vuelta. Yo no fui activista de primera, digo, en el espacio más orgánico de lo que es el movimiento de mujeres en ese momento, desde el feminismo, sino como una integrante más activista, y bueno, requirió un proceso que fue largo, digo, para definirme desde ese lugar. Tuve que entenderlo, tuve que vivenciarlo, tuve que militarlo para sentirme parte de esa diversidad de los feminismos, ¿no?
Claudia, ¿cuáles eran las discusiones que atravesaban al Movimiento Mujeres Córdoba en ese entonces, a comienzos de la década pasada, hace 20 años ya?
Claro, a mí me parece interesante la perspectiva que ustedes le ponen, que en realidad el ni una menos es parte de ese proceso que ni siquiera yo solamente he transitado, sino que viene desde antes, porque hubo un proceso, digo, de reconstrucción de los feminismos en la década del 50, el 60, el 70, donde una de los orígenes de lo que hoy más popularmente se define como feminismos, ¿no? Y estas luchas que se han radicalizado y que han avanzado en una agenda. Me parece que está bueno ubicar que el ni una menos no es simplemente por un hecho y que en función de eso se volcaron masivamente las mujeres y las diversidades, digo, a las calles, sino que tiene una historia que me trasciende a mí desde lo personal. Creo que fueron intensas las discusiones en el marco de lo que era, porque cada proceso hay que contextualizarlo. Yo me incorporo más activamente a lo que es el movimiento de mujeres en el 2000-2001, en un escenario nacional bastante complejo, digo, donde hay un surgimiento como de movimientos en general, y entre ellos el movimiento de mujeres. Lo que 2003, 2004 logramos hacer con estas discusiones también que tenían que ver con que si los movimientos tienen que tener una orgánica o no tienen que tener una orgánica, nosotras en ese momento nos damos como una organización a través de comisiones, planteando también y recuperando estas discusiones de la tiranía de las organizaciones, un libro escrito hace muchos años, que cuestionaba en realidad si es posible pensarse sin organización interna, ¿no? En ese sentido se constituyen como comisiones, una comisión ligada al tema de, como con el eje de violencia, particularmente porque acá en Córdoba no había en sintonía con el resto de las provincias nacionales, no había una ley para prevenir y sancionar la violencia. Digo, la que vos mencionás del 2006 es producto, bueno, de la organización y de la lucha del movimiento de mujeres y de que lo logra agendar en el caso particular de Córdoba, el gobierno de la provincia de Córdoba en ese momento. Las comisiones eran de violencia, de monitoreo del programa de salud sexual y reproductiva que se venía desarrollando acá en Córdoba, de comunicación, de finanzas, y bueno, había un espacio de discusión política que me parece que también es como que una logra un marco necesario cuando armamos como una plataforma, porque decíamos, el movimiento Mujeres Somos Todas, todes, o cuál es el límite para sentirse que una estaba incluida. Bueno, esa producto de esa plataforma surgen algunas, límites para entender que no por el solo hecho de ser mujer, te sentías parte activa de ese espacio político y social. Bueno, te dije un montón de cosas juntas, sí. Pero bueno, nos organizamos en comisiones, hay una comisión que produjo en sintonía con el resto del país, una propuesta de proyecto para prevenir la violencia, y en el caso de salud sexual y reproductiva, también todo un monitoreo que se hizo con Nación y con provincia en la medida en que las mujeres pudieran acceder a la salud sexual y reproductiva en ese momento. O sea que tuvo de alguna manera como un principio organizativo, no estructurado, no rígido, pero bueno, nos permitió avanzar en una agenda, y de hecho no solo en el 2006 se logra la ley provincial, sino que en el 2007 también, después de varios intentos, se logra hacer también el segundo encuentro nacional de mujeres acá en la provincia de Córdoba.
Me parece importante lo de la ley de violencia, porque uno de los logros en políticas públicas, si podemos decir, o logros legislativos desde el primer Ni Una Menos hasta aquí, es justamente que Córdoba haya adherido a la ley nacional. Pero poco se sabe que la ley que ya teníamos, la ley de violencia familiar, también había sido resultado de este proceso de lucha y de organización del Movimiento de Mujeres de Córdoba.
Sí, de hecho, producto de la ley que se genera acá en Córdoba, que evidentemente la nacional la supera en términos de conceptuales y, sobre todo de concepciones de violencia, y no porque el movimiento no lo hubiese previsto, porque además no fue solamente Córdoba, como yo te decía, hubo una instancia de invitación a otras compañeras del Movimiento de Mujeres de la Argentina que nos vinieron a, de alguna manera, tensionar con algunas cuestiones, o sea que había sido como un proyecto muy discutido, muy elaborado, y no solamente en términos de espacios de talleres donde nos juntábamos las mujeres y discutíamos qué tenía que tener. Hubo un aporte particular de una ONG, que en este caso era el Secopal, que hicieron un compacto, de todas las leyes, de todos los convenios internacionales, de CEDAW, de Belén do Pará, bueno, de muchos compactados en un CD que fueron entregados a legisladoras y legisladoras, legisladores y legisladoras de ese momento, para que se pusieran las pilas a elaborar una ley, porque Córdoba, por eso como te digo, no en sintonía con Nación, no tenía ley hasta el 2006, que el proceso de construcción de eso fue interesante, después la recortan y cuando sale la ley a nivel nacional, evidentemente es una ley que acompañada por esta visibilidad que empieza a tener la agenda de las mujeres con mayor envergadura, termina siendo una ley mucho más amplia, mucho más contemplativa, mucho más inclusiva, y que también Córdoba costó a que adhiriera, ¿no? Porque, de acuerdo al mecanismo de las leyes, puede que la provincia tenga una, pero si en la medida en que adhiere a la ley madre, que podría llegar a ser la ley nacional, evidentemente se revé la propia que uno tiene en la medida que sea mucho más amplia la nacional, ¿no? Me parece interesante de eso que fue el proceso de construcción de esa ley, sobre todo en Dison, que no había sintonía, digo, con Nación, porque creo que éramos dos o tres provincias nada más las que no teníamos una local. Y digo, también desde abajo hacia arriba fue parte también la construcción y la discusión de esa ley, de que aparezca la ley a nivel nacional, ¿no?
Claudia, ¿qué crees que le aportó el Ni Una Menos a los feminismos como movimiento político y movimiento social?
Y me parece que le aportó la riqueza del feminismo entre la expresión de distintos feminismos, digo, de ampliar el concepto de que no hay un feminismo, que hay muchos feminismos, y sobre todo la masividad, la masividad y la incorporación de generaciones más jóvenes. Me parece que como son, la mayor radicalización de las diversidades, o sea, de entender que el feminismo no es uno, que son varios, la masividad, o sea, la expresión pública masiva y la incorporación de, que yo también tengo otra mirada sobre eso, pero digo, la incorporación sobre todo de generaciones más jóvenes que nosotras.
Uh-huh. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? César te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, con respecto a eso, me gustaría preguntarte acerca de cómo ves las construcciones de cara al futuro. Digo, cuando uno habla, en general, cuando uno habla de la incorporación de nuevas generaciones, eso denota una reformulación en un montón de conceptos. Bueno, un poco lo venís contando en esta conversación, pero digo, esas nuevas generaciones que le aportan esas nuevas miradas, ¿cómo las ves en la construcción de cara a lo que viene, ¿no? De cara al camino que hay que desandar ahora?
Sí, a mí me parece que eso, la ocupación del espacio público, incidir en la agenda pública masivamente, me parece que fue y que tiene que ser una estrategia que tiene que seguir permaneciendo, que habrá que revisarla en contextos de pandemia mundial, pero que las mujeres hemos tenido esa capacidad de recrearnos en estas invisibilidades y en estas postergaciones que hemos tenido, o sea que yo pienso que el desafío va a ser repensarnos en estos nuevos contextos. Me parece, y que es una deuda que en realidad siempre tensionó con el movimiento de mujeres, que hay que instalar un poco más, y sobre todo para las juventudes, sí. La disputa de que no es solo el patriarcado, es el capitalismo, es el imperialismo, es el colonialismo. Yo estos conceptos los tenía porque antes del movimiento de mujeres, en mi juventud, fui activista dentro de lo que era el movimiento estudiantil. Salida de la dictadura militar, ingreso a la universidad con 18 años en el año 83. Y las juventudes en ese momento nos movíamos seguramente más por contradicciones vinculadas a esto, al imperialismo, a las clases sociales, a las revoluciones. Los feminismos enriquecen esa mirada, pero me parece que también empiezan a tener un límite vinculado exclusivamente a demandas relacionadas con nuestras postergaciones, con nuestras dominaciones, con nuestras opresiones, y me parece que hay que ampliar la mirada. Me parece que el desafío de la juventud, nosotras cuando en la apertura democrática tuvimos procesos fuertes de formación política. Uh-huh. Y me parece que hay que profundizar más este proceso que está viviendo en general los feminismos, vinculados como les recordaba, vinculados al tema del capitalismo, a las contradicciones de clase, al colonialismo. Estos términos los usábamos nosotras hace 30 años atrás y hoy se vuelven a instalar, y me parece que hay que profundizar en esas conceptualizaciones, porque uno entiende el feminismo que es una una lucha contra el patriarcado, pero también contra el capitalismo, también contra el extractivismo. Me parece que la perspectiva la puede plantear en la medida en que también nos cuestionemos y nos repensemos en una perspectiva mucho más amplia.
Respecto a los desafíos, te pregunto cómo ves y cuáles crees que son los desafíos de los feminismos como movimiento social, como movimiento político, esta, de alguna manera, llegada a lugares de poder, ¿no? A tener un ministerio, a de repente, gracias a toda esta historia de lucha, tener una ley de paridad y la obligación de que los partidos y espacios políticos empiecen a poner a las mujeres en lugares importantes en las listas.
Me parece que eso es parte de eso, de las conquistas que una ha venido teniendo y que se expresan también en el ámbito orgánico político, digo, en el acceso a las bancadas, en el acceso a los espacios de definiciones políticas en términos del Ejecutivo. Me parece que igual solamente quedar en generar un ministerio de las mujeres o el cupo dentro del sindicalismo o el cupo dentro de lo que es diputados o diputadas, me parece que hay que darle más argumentación, y no solo en términos teóricos sino en términos prácticos. O sea, digo, esto de la ganada en el espacio público tiene que seguir siendo parte del desafío, cómo una puede sostenerse, digo, en las calles y cómo puede acceder a esos espacios de poder. Yo creo que también le serviría a las democracias la posibilidad de que se consoliden mucho más las democracias en la medida en que haya más argumento, más movilización callejera, más discusión política, y que el feminismo tiene una oportunidad porque ha ocupado el espacio público, y me parece que desde ahí también tiene que tensionar. Me parece que son parte de los desafíos, ¿no? La posibilidad de profundizar en las discusiones políticas, sí se puede entender que el acceso a estos espacios de poder orgánico, digo, de esto de un ministerio de las mujeres, de las secretarías de las mujeres, el otro día estábamos en una reunión con una secretaría del Ministerio de las Mujeres, donde decían, bueno, que está constituido el Consejo Federal y se constituyó en estos días un Consejo Consultivo, donde históricas expertas en el tema, expertas no solo argumentativamente, sino compañeras que han estado en la cárcel también, ¿no? Uh-huh. Y ese Consejo Federal solamente lo integran institucionalmente el ministerio, porque también, igual que el ministerio a nivel nacional, se hizo un ministerio en la provincia de Buenos Aires, y en el caso de Córdoba serían las únicas dos provincias que tienen ministerio. Después el resto habría como secretaría. Me parece que es importante seguir ocupando esos espacios ejecutivos, alcanzar mayores jerarquías. Digo, no es lo mismo una secretaría que un ministerio. Y lo mismo para el movimiento sindical, para la organización de los municipios, de las mismas provincias con categoría. Pero me parece que todo eso tiene que estar acompañado de fuertes discusiones políticas y de fuerte organización de abajo hacia arriba. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Se larga un programa, y le estoy haciendo publicidad del programa del Ministerio a nivel nacional, de promotoras territoriales para prevenir la violencia. Esas promotoras no solo tienen que ejecutar políticas en un plan discutido a nivel nacional, esas promotoras también tienen que tomar decisiones.
Claro.
Por ahí me parece que pasan los desafíos, ¿no? Cómo una construye la democracia desde una perspectiva feminista, también desde abajo. O sea, cómo en términos que hay términos que parece ser que se instalan por época. Hubo una época que se hablaba mucho de la ciudadanía, hoy no necesariamente está como central, pero si uno entiende que la ciudadanía es esta la posibilidad que desde abajo se pueda discutir, se pueda tomar decisiones, me parece que mejora las democracias y que el feminismo viene teniendo una práctica en eso, digo, lo de los encuentros nacionales, no solamente como una de las expresiones del feminismo, sino como varias, tiene una práctica democrática.
Claudia.
Interesante. Y me parece que eso se tiene que reproducir en otros espacios.
Muchísimas gracias.
Sí, bueno, gracias a ustedes por darme esta oportunidad.
Gracias. Claudia Fontanesi, trabajadora social, diplomada en políticas públicas y género.